supuesto que no, por supuesto que no solamente que son inocentes, no solamente que son inocentes, sino que además tenían una forma de trabajar muy particular, muy hermanadas entre ellos, trabajaban siempre muy muy cómodos. Incluso los dos detenidos hace muchos años que vienen trabajando juntos, muchos, incluso antes de la llegada de la persona esta que formula la denuncia, y nunca habían tenido ningún tipo de problema. Surge esta circunstancia que, por supuesto, que los pone en más, o sea, primero los preocupó, segundo los alarmó, tercero los privó de la libertad. Es absolutamente llamativo porque hemos establecido o nos ha llegado algún tipo de información sin saber yo todo de estas circunstancias que se iban a desencadenar el fin de semana, pero es altamente llamativo porque siempre recae sobre policías. Son pocas las medidas que toman publicidad sobre otras personas, o no ocurren o no toman publicidad. Me inclino porque no toman publicidad, no creo que no ocurran. Las personas están totalmente ellos totalmente tranquilos por el hecho. Ahora, por la situación, están totalmente desmoralizados, entristecidos, son padres de familia que venían trabajando desde hace 7-8 años en la policía, en el mismo lugar, sin ningún tipo de antecedentes, sin ningún tipo de sanciones. Entonces, evidentemente, se encuentran con un cimbronazo que los desestabiliza. Fundamentalmente, cuando toma semejante estado público, que está bien que tome estado público, pero yo digo, deberían tomar todas las cosas de estado público, no simplemente cuando hay policías, o necesariamente cuando hay policías. Estoy convencido de que si todos los hechos se supieran, por ahí sería bueno que sepamos y por controlar un poquito más a todos. Le vuelvo a decir, porque me quedé pensando, acá no se trata de la prensa cumple su trabajo. Acá se trata de que cómo llegan a determinadas cuestiones antes de que el acto procesal secreto de una investigación penal preparatoria tomen conocimiento los abogados defensores o tomen conocimiento los imputados. Esa es la gravedad. Porque yo vi las publicaciones que salieron en la prensa y salieron el día antes y yo no le podía... ¿Sabe como profesional lo frustrado que uno se siente al no poderle decir a su cliente cuál es el delito por el cual lo están llamando? Sin embargo, los medios de prensa ya sabían el delito por el cual se lo estaba llamando. Eso es la gravedad de una investigación penal preparatoria. Eso es lo que no se debe permitir. Y eso tiene que ver con el proceso. Y le vuelvo a repetir, ¿no? Estas personas que están hoy detenidas en la UCA, padres de familia, sin ningún tipo de antecedentes en la policía, sin ningún tipo de antecedentes de este sentido, lo cual, a ver, le aclaro, en principio no significa absolutamente nada, no quiere decir que siempre sean los reincidentes los que tienen que cometer delitos, pero habla, pinta, describe subjetivamente el hecho, las condiciones personales y las condiciones objetivas que rodean al caso. Entonces son elementos que se deben ponderar. Las personas están totalmente tranquilas en el sentido de que nunca ocurrió el delito, pero absolutamente desmoralizadas, devastadas, sin trabajo, estigmatizadas en una sociedad por un delito que, le vuelvo a decir, cuya peligrosidad procesal surge luego de 2 meses. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos. Por otro lado, le estaba diciendo, hay gente que me han alcanzado a decir que quieren declarar para describir realmente cómo serían las circunstancias. Esto me lo han comentado mis defendidos en las conversaciones que he tenido el fin de semana, cuestiones que particularmente uno no sabe, porque esto se desencadenó llamativamente rápido, con una medida que es llamativamente excesiva, toda vez de que el delito hace prever que una persona pueda permanecer en libertad. El delito atribuido hace prever que la persona sindicada como supuesto autor de este delito pueda permanecer en libertad, mucho más allá del delito. Es decir, si yo tengo arraigo, si yo tengo trabajo, si yo nunca cometí delito, si no tengo condena, si no tengo antecedentes, si tengo familia, si tengo trabajo honesto, esos son fallos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que se llama Díaz-Bessone, y 9 años después, Loyo Fraire en Córdoba, ya lo hacen prever, hablando de prisión preventiva o necesidad de detención. Entonces, ¿por qué se detiene a una persona en un fin de semana largo, un viernes a la tarde? Más allá que es una disposición, por supuesto que la periodicidad procesal surge en el momento que tiene que surgir, no es que tiene que surgir los lunes a las 10 de la mañana, pero sí es necesario rever algunas circunstancias y la necesidad de la medida. Si era realmente necesario ordenar esta medida, esta excesiva, a mi punto de vista, medida en contra de policías que hace 2 meses están sometidos al proceso. Dígame que a mí me denuncian hoy por un delito grave o este tipo de delitos y es necesario apartarme, privarme de la libertad hasta tanto se resuelve, y es hasta tanto se resuelva la circunstancia, yo sí le voy a por ahí de entender, no sé si justificar, pero por ahí entender. Ahora, esta persona hace 2 meses, más de 2 meses que el delito habría sido denunciado, y además hace más de 2 meses que están sometidos a proceso administrativo, y a proceso judicial hace más de 1 mes. Entonces, eso es lo que particularmente nos llama la atención desde el punto de vista estrictamente técnico-procesal. Desde el punto de vista del delito, mire, todavía estamos en un estado de derecho donde la presunción de inocencia sigue siendo el baluarte sobre el cual nos tenemos que escudar absolutamente todos los argentinos.